Yeah. Original Don Woodman, pan de microphone, filming mogruda from Baskonia, Rudman from Bologna, representamos por la calle. Yo.
Buenas tardes, estáis en la sintonía de Radio Vallecas 107.5 de la FM. Vais a tener un programa especial, La Región Perdida, colaboración La Ceja de Sobera. Y en esta próxima media hora vais a escuchar una entrevista en directo con Fermín Muguruza, que ha venido hoy a visitarnos y a presentarnos el disco que estáis escuchando de fondo, Incomunicación. ¿Lo he dicho bien, Fermín?
Perfectamente, en euskera batúa.
Bueno, pues, ¿qué te trae por Madrid? Un nuevo disco, el tercero en solitario.
Sí, bueno, cada vez que edito un disco me suelo dar una vuelta por diferentes ciudades y entonces una de ellas es Madrid. Aterrizo por acá e intento pues establecer paradójicamente con el título del disco pues comunicación, comunicarme con la gente, con distintos medios de comunicación, ya sea prensa escrita, radios, televisiones y a la vez también pues con toda la gente, ¿no? Contrastar opiniones, no solamente sobre el disco, sino que también pues utilizando como excusa lo que es la edición de un nuevo disco, otra vez entrar en contacto con la gente y saber en qué estado de cosas nos encontramos en cada sitio, en cada zona, en cada barrio, en cada comunidad.
Y un poco qué vienes a contarnos en el Incomunicación en castellano, que vienes a transmitirnos con el título y también con la portada del disco, que a mí por lo menos me ha parecido bastante chocante esa portada.
Sí, la verdad es que desde que empecé a trabajar lo que era este nuevo disco, mi idea era lanzar propuestas, tanto éticas como estéticas, desde una concepción nueva del arte. Para mí lo que realmente vale es el provocar otra vez diferentes reacciones, de la misma manera que bueno, la internacional situacionista pues intentó criticar, poner en solfa todo lo que serían todas las instituciones, las cosas intocables de alguna manera, pues pienso que hemos llegado a un momento de inflexión también en el que tenemos que empezar otra vez a replantear absolutamente todo. Ya estamos de diferentes tiempos que hemos estado en una especie de marea en la que está todo sin articular, hay una serie de movimientos que no se saben por dónde van a salir. Entonces, bueno, mi aportación es una llamada a la reflexión también sobre lo que sería el momento actual en esta era de la comunicación o de la información en la que estamos, y resulta que cada vez pues, la soledad de la gente pues, es cada vez más notable, ya no solamente en las relaciones prácticamente de barrio o las relaciones de pareja o las relaciones más elementales, sino también ya pues a partir de ahí extrapolándolo pues hacia lo que serían ya niveles más superiores de relaciones humanas.
Es que es paradójico, ¿no? Que cuanto más información, más incomunicación, ¿no?
Exactamente. La sobreinformación, además, como es tiene solamente una dirección, es información dirigida por el pensamiento único, por los grandes grupos de poder, de control. Entonces no es información, sino que es moral. es control, es imposición. Entonces eso es lo que nos está además precisamente aislando. Por eso hablar de paradoja es que está claro que cuanto más información podemos nosotros tener, cuando más parece realmente que lo que se denominaba como aldea global es más real, resulta que es cuando menos información tenemos precisamente de todo lo que está ocurriendo en distintas partes del planeta. Uh-huh. Entonces, bueno, es una llamada de repente a decir, bueno, sí, utilizamos internet, claro que utilizamos internet, podemos escribir un correo electrónico con diferente gente que pueda estar en Australia, que esté en Corea, pero realmente, bueno, ¿cuál es el punto de la comunicación? Uh-huh. Todo está mediatizado. Entonces vamos a intentar buscar esa comunicación real, o vamos a intentar por lo menos reflexionar alrededor de esta serie de cuestiones para poder tener un análisis mucho más real, mucho más nuestro, que no nos sea dado, porque prácticamente está todo ya, está empaquetado y está dispuesto para la venta con código de barras.
En el último disco, Fermín, ha habido algunos cambios, ¿no?, en cuanto a la composición de la banda que llevabas antes, y también un poco en cuanto al concepto. Ya parece que no es una banda viajera, ¿no?, como sobre todo en el Brigadista, sino que algo un poco más proyecto, más consolidado.
Sí, lo que ocurre es que llevo 20 años haciendo música. Entonces, desde los 19 tacos que estoy que comienzo a trabajar con una banda que es Cortatu. Después trabajo con otra banda que es Neu Gorria, que ya cambiamos también la manera de funcionar, pero sigue siendo el trabajo de banda. Entonces empiezo a pensar que, bueno, a partir de esas dos experiencias, quizás lo que necesito en ese momento es más libertad creativa, más capacidad de movimiento autónomo. Entonces, para esto lo que hago es firmar con mi nombre y ir colaborando con distinta gente, experimentar. Es un poco el trabajo que he ido haciendo desde que concretamente me junté con la gente de Dude. Trabajamos un disco, bueno, que era, también rompía mucho con lo que había sido Neu Gorria, era un disco más oscuro también, aunque trabajamos pues sobre todo pues la base musical, ese muro sónico que son los Dude, también trabajo mezclado con bases electrónicas, aunque siempre el elemento de reggae, la constante esa que está igual un poco en todo mi camino mi camino que he ido trabajando, ¿no?, que he ido abriéndome a base de machete o de hacha afilada, pues está siempre la constante del reggae, está siempre en todo, desde el primer disco de Cortatu, ya sea desde el ska, que es un poco el comienzo de todo, cuando se ralentiza se transforma en reggae, hasta el dub o jungle o drum and bass, ¿no? Entonces llega un momento en el que bueno, intento hacer un trabajo internacionalista, siempre defendiendo la idea de independencia de lo que tiene que ser mi trabajo, de la independencia de lo que tiene que ser mi nación, que es el País Vasco, hasta también lo que tiene que ser internacionalismo. Es decir, yo no puedo concebir un País Vasco independiente sin un internacionalismo, y no puedo concebir un internacionalismo sin denunciar los imperialismos. Entonces, llegamos a caminar por diferentes países a intercambiar, y entonces voy juntándome en cada ciudad, me intento impregnar del ambiente, ¿no?, del olor, del sabor de su música, encontrándome con diferentes grupos de música. Esto es el Brigadista Sound System, y esto es recorriendo pues Europa, recorriendo América. En cualquier país encuentras compañeros de viaje en todos los sentidos, ¿no?, sobre todo en el sentido humano, que es lo que yo también intento reivindicar más que nunca en este principio de siglo, en un mundo cada vez más deshumanizado, más homogéneo. Entonces la reivindicación del mantenerse humano, de la diferencia, de ser diferentes, eso pienso que es una de las grandes cualidades o de las claves que tenemos que ir empujando, ¿no?, en esa nueva ética revolucionaria que hay que empezar a trabajar y que hay que intentar reescribir. Bueno, llegamos al DAF Manifest, que es cuando intento poner en directo pues lo que es el Brigadista Sound System, también una banda internacional, solamente que a nivel logístico pues es un caos total, ¿no? Porque claro, hay gente, o el bajista es de Costa de Marfil, el teclista Hugo pues está en París, pero su compañero es de Santiago de Chile, y los músicos, la sección de vientos es de Roma, bueno, la demás gente de País Vasco, pero bueno, pues estamos 3 años girando. Hacemos el DAF Manifest, lo hago con estos músicos, el 99.00 DAF Manifest, y a partir, bueno, el año pasado de septiembre, pues cada uno se va a un país distinto, concretamente pues en Costa de Marfil la situación está muy crítica y él está allí con su familia, con su gente. Hugo está en Santiago de Chile, Elvenas, el guitarrista, se fue por el sudeste asiático, que lo conocimos ya tocando allá, estuvimos tocando en Pekín, en Beijing y en Japón un par de veces. Y luego además gente está trabajando en distintos proyectos, entonces pensé que tenía que dar un nuevo giro también a la música. La ralentizo un poco más, quizás la influencia del dub pues siempre te lleva a ralentizarlo y a darle más profundidad a los sonidos, pero bueno, el dub al fin y al cabo es un punto de encuentro también entre músicas, ¿no? De hecho ya es el punto de encuentro entre prácticamente todas las músicas del mundo, cuando pasan por el filtro del dub de repente pues adquieren ya ese tono también de profundidad, de sentimiento, de reflexión incluso, ¿no? Invitación al baile, pero siempre a través del pensamiento. Y entonces, bueno, tenía ganas de trabajar también dando protagonismo sobre todo pues a las mujeres, que es una cuestión que siempre debatíamos. Entonces, por eso los coros llevan ese sentimiento soul, ¿no? Incluso acercamos al gospel en algunos momentos, pero bueno, son más soul, ¿no? Que otra cosa. Está Begoña Bambatú, está Eva Reina. Luego los que los vientos, por ejemplo, crearan armonías de background, ¿no? Que pudieran crear también atmósferas desde lo que es el mundo del jazz, que es un mundo libre, ¿no? También es un mundo en el que estaba de alguna manera cerrado, pero que cuando se empieza a encontrar con la música electrónica, de repente otra vez vuelve a salir a la palestra y vuelve a demostrarnos pues un montón de cosas nuevas y cosas interesantes. Entonces, tanto ya sea el soul, ya sea el jazz, luego ya sea el diferente trabajo de los teclados, tanto piano de cola como Hammond, como piano eléctrico, o incluso una triquitisa, que es un elemento autóctono, que bueno, no viene del País Vasco porque lo trajeron a finales del siglo XIX los emigrantes italianos cuando vinieron a construir el ferrocarril, pero lo hemos hecho ya muy nuestro, ¿no? De hecho, pues todavía no hay fiesta en una plaza que no tenga una triquitisa. Entonces, que también que se incluyera en ese sonido, e incluso utilizar los platos de scratch como si fueran un instrumento, ya no al estilo old school, ¿no? Que se utiliza en el funky o bueno, en el anuncio de esta cerveza que no lo voy a mencionar. Bueno, sí, Heineken, vamos, todo el mundo lo sabe. Pero bueno, la verdad es que el anuncio es cojonudo. Los creativos que estuvieron haciendo este anuncio, la verdad, ahí, vamos, estuvieron en talla. No, esto que es el que hay hacer, cuando empiezan a limpiar el scratch, bueno, pues el estilo este de escrachear, pues es genial. Pero utilizar también los platos como si fuera un nuevo instrumento, creando también, dando golpes, por ejemplo, ¿no? En un tema en Asperena le damos un golpe al plato y entonces ese golpe con una reverb pues está creando un ambiente muy de banda sonora, además, ¿no? Parece que, bueno, es un disco cinematográfico porque yo continuamente estoy viendo imágenes, ¿no? Es un momento en el que veo prácticamente una tormenta eléctrica. Luego en otro, por ejemplo, en Betty Sangudo Bilbao, siempre que nos quedará Bilbao, pues de repente pues la aguja está quemándose ya al final del disco, en el surco del final, ya ahí haciendo el... Y entonces pues solamente con el subir y el bajar del volumen de lo que sería ese sonido, pues entonces se está creando una especie de llamada al estilo que pudiera ser un morse en un barco que está a la deriva, ¿no? Pidiendo un SOS, bueno, por contaros así.
Y la aguja.
Lindas imágenes.
La aguja a la basura, ¿no?
Bueno, sigo ahí. Al final, la verdad es que arañaba el corazón a todo el mundo. Todo el mundo se estaba ya agarrando así. Y cada vez que subía al final, nos subió el volumen y ahí nos quedamos. Hicimos una pausa.
Nos habla Fermín de músicas del mundo que se encuentran en determinados estilos, de pueblos que se encuentran en la música y músicas que se encuentran, pueblos que se encuentran. Tú, Fermín Muguruza, siempre has sido reconocido y últimamente pues sigue en esa línea también de, bueno, pues de ser abanderado, bueno, o por lo menos de expresión musical de determinadas ideas que, bueno, pues ahora tan proscritas están las ideas como las que la defienden, como cualquier cosa que se pueda relacionar con estas ideas, ¿no? Esta sociedad de pensamiento único y de una dirección que hablábamos antes, pues es así. ¿Cómo llevas tú tu carrera musical, defendidas y manifiestas ideas políticas con la actualidad tan complicada que nos está tocando ahora mismo?
Bueno, está claro que es difícil, ¿no? Y está claro que hay un personaje que está haciendo de ariete, el señor Garzón, pues que concretamente pues está tomando, bueno, está persiguiendo una serie de gente, pero bueno, los siguientes somos nosotros, ya estamos ya acostumbrados. Además, cuando hubo un momento también en el que realmente estábamos molestando mucho, pues nos lanzaron a Galindo y ahora pues han comenzado con lo que sería partidos políticos, pero los siguientes vamos a ser con la ley de partidos, pero los siguientes vamos a ser los músicos y los siguientes van a ser radios libres, y la cuestión es que se va a intentar acallar la disidencia. Eso, vamos, es la tendencia general. Por otro lado, lo que tengo que decir también es que hay mucha falta de comunicación, porque por ejemplo en el País Vasco pues hay mucha gente, ¿no? Me dice, pero vas a Madrid, y yo, claro. Pero si el Madrid resiste, está más fuerte que nunca. Claro. O hay mucha más gente que está mucha más levantada, más enervada que nunca, ¿no? Y lo mismo también por el caso contrario. Me dice, sí, pero tú eres independentista y estás trabajando con gente de Madrid. Yo, claro, por supuesto. Si cuando yo digo que soy independentista, que estoy abogando por la independencia del País Vasco, no lo digo con un con una tendencia o con una actitud de confrontación con lo que es la gente de otros países. Precisamente en este disco hay más presencia de gente, tenía muchas ganas de colaborar con ellos, ¿no? Concretamente ha sido Eva Reina, Andrés Belmonte y Papucci de Hechos contra el Decoro, y luego estaba Begoña Bambatú, ¿no? Que aunque, bueno, originalmente sea de Guinea, pues ella es madrileña, se nació aquí, y no solamente esto, sino que los técnicos de sonido que voy a llevar ahora pues son de aquí de Madrid, el que viene en la furgoneta, bueno, es andaluz, pero ya vive también en Madrid, el Biri, o sea que vamos, yo aquí tengo una base logística muy fuerte. Seguramente la van a intentar torpedear, ¿no? Es lo que intentan, acallarnos. Por eso mismo, precisamente, lo que tenemos que hacer nosotros es venir, viajar, movernos y con nuestra presencia decir, no, aquí en Madrid que resiste, en muy poco tiempo además, va a estar otra vez en alto, ¿no? Porque es lo que está pasando en Estados Unidos. Parece que de repente todo era monolítico. Hay un bloque, dices, ¿cómo? Todo el mundo está con la bandera americana. Llega Jessica Lange al Festival de Cine de Donosti y dice, me da vergüenza, ¿no? La política norteamericana, odio a Bush, la intervención en Irak va a ser una masacre. Sale Jessica Lange, claro, ya no solamente es Noam Chomsky o John Sayles el director cinematográfico, sino que ya de repente es Jessica Lange, es Patti Smith, que está unida a la ciudad de Nueva York, vamos, parecen inseparables, y dice, me voy de Nueva York porque no se puede respirar el ambiente que hay en esta ciudad, me voy a vivir a Berlín. De repente empiezan a haber voces disidentes, y entonces en Madrid, la verdad es que el bloque mediático es tan impresionante, ¿no? Es tan bloque, está tan controlado precisamente pues por los grandes grupos de opinión, que ya no solamente son grupos de opinión, sino que son grupos de opinión que unen también a las multinacionales de la música, son grupos estéticos, entonces prácticamente es ya todo el paquete, ¿no? Como he dicho antes, el paquete, el kit completo. Entonces parece que no, que todo es monolítico, que hay algo, que no hay ninguna opinión que salga, ¿no? Es por eso que de repente pues periódicos como Molotov o radios que abren su micrófono a gente, pues están también en peligro, y eso se lo dije al de todas las novedades también, y dijo, me vas a publicar, me vas a poner en portada y te van a joder la revista, tronco.
Ahí va la siguiente pregunta, ¿no? Realmente esta realidad política se está también intrometiendo un poco en la vida artística, ¿no? Además nos hablas de dos ofensivas, ¿no? La ofensiva de Galindo cuando estabais molestando, y tuvisteis la movida, bueno, no solamente tú, Neu Gorria tuvo la movida de Luzelquería. Ahora vuelve a haber otra ofensiva de este radicalismo antiterrorista o de este terrorismo antiterrorista actual que nos viene presidiendo la actualidad diaria. Entonces, con la otra ofensiva que nos comentabas de Galindo, hubo la movida que usted quería, y ahora no temes que pues te puedas ver otra vez en otro rollo de estos.
Bueno, es concretamente este tema, el tema de Galindo nos mantuvo 10 años en una situación precaria de continuos procesos judiciales. Bueno, un proceso judicial que tenía continuos juicios y, vamos, continuos pues declaraciones, estar con el abogado. Fueron 10 años de pelea judicial y que al final ganamos, ¿no? Pero estás todo el rato pues pendiente a ver qué lo va a pasar. Es como ahora también, ¿no? Y dices, bueno, en cualquier momento pues va a llegar aquí este hombre y primero te detienen y te torturan. Y después ya dicen, porque la mayor parte de los detenidos que está viendo en País Vasco, después de pasar por la incomunicación, están libres. Entonces, bueno, la situación es realmente es alarmante. Entonces, en el tema de la música también, siempre y cuando no te salgas de lo que es el consenso, o sea, lo que se puede aceptar, pues entonces ahí pues se puede hacer crítica social, ¿no? Se podría decir, pues grupos comprometidos, como diríamos. Claro, pero resulta que cuando hablamos de las drogas estamos hablando solamente de la marihuana. Entonces eso queda de puta madre. Cuando hablamos de repente de procesos revolucionarios estamos hablando solamente del EZLN. Claro, como está en tregua, tuvo sus combates cruentos, pero entonces se puede hablar. Todo lo demás ya no existe, ¿no? Entonces, como nos salgamos de ahí, cuando nos salgamos de esa línea, por eso suele decir, ¿no? Artist don't cross the line, ¿no? O sea, no cruces la línea artista, porque entonces a partir de ahí, pues ya estás en primer lugar. O se te va a intentar comprar, se te va a venir la multinacional, te va a intentar comprar, o si no, se te va a intentar callar, se te va a intentar cerrar la boca. Bueno, pues ese es un poco el panorama, pero yo de todas maneras sigo pensando que la capacidad de reacción que tenemos, tanto la gente, sobre todo en este caso pues los músicos, con gente de otras disciplinas del arte, ¿no? Yo ahora estoy pues muy interesado con todo lo que está pasando en el teatro, porque pienso realmente que es el campo de la disciplina del arte que realmente más están innovando, que más están rompiendo con los moldes. Entonces, pues nos tenemos que unir diferentes frentes para llevar a cabo la táctica colectiva.
Cuando vamos a poder ver a Incomunicación en directo, en gira o, bueno, allí particularmente en Madrid, claro.
Bueno, en Madrid no lo sé, pero sí puedo comentar. Mi idea era hacer una gira a partir de mayo del año que viene. La verdad es que suele ser difícil también, ¿no? Montar una gira porque tengo que pillar 3 meses a toda la gente que esté dispuesta, que no tenga compromisos con otros grupos musicales, que estén dando, igual están pues trabajando o dando clases. Bueno, en este caso concreto, además, pues Eva encima está embarazada, va, esperamos el crío para febrero del año que viene, ya lo esperamos porque vamos, es prácticamente de todos. Es el concepto este, además, antifamiliar, ¿no? Por eso digo que hay que poner en tela de juicio ya todo, ¿no? Antes cuestionábamos la familia, por ejemplo, como institución, como retransmisora de toda la educación burguesa, ¿no? Ahora prácticamente ya no se pone, ya nadie habla de, hacíamos manifestaciones ateas, joder, y ahí de repente ponen a le condecoran, iba a decir, joder, le hacen santo a Balaguer.
Es verdad.
Bueno, pues bueno, hay un retroceso total, ¿no? Esto de la bandera española, bueno, por ejemplo, aquí en Madrid, esto de la bandera española, el homenaje ese con la famosa
bandera.
Homenaje militar, pues yo sé que ahora que hay un montón de chistes, pero la verdad es que eso, vamos, eso es una provocación a la izquierda.
Sí.
Bueno, a la izquierda, vamos, cuando decían, bueno, de repente en Euskadi, no, eso es que en Madrid hay mucha gente que está, pero vamos, completamente rebotada, ¿no? Eso es inadmisible. Es otra vez, es la segunda transición, no es ya el quitarse la careta, ¿no? Se pusieron la careta, ya no es el triunfo de, bueno, el triunfo, es decir, hemos ganado, los fascistas hemos ganado otra vez, ¿no? Simplemente te hacen todo este tipo de exhibiciones. Pero bueno, volvamos otra vez a los dos conciertos. La cuestión es que es complicado.
Fermín Muguruza es así.
Exactamente, tengo una ametralladora mental, entonces continuamente va disparando y no lo puedo evitar. La cuestión es que, bueno, yo pensaba girar a partir de mayo, pero bueno, en País Vasco estamos viviendo una situación de excepción, de estado de excepción, y entonces se nos han suprimido pues los derechos de manifestación, derecho de expresión, incluso pues el derecho a voto, ¿no? Concretamente pues a una persona como yo ya se me ha eliminado el derecho a voto, entonces por eso estamos en plena pues prácticamente pues lucha por los derechos civiles, ¿no? Al estilo de Estados Unidos, pues con Martin Luther King, Malcolm X y Muhammad Ali, ¿no? Que se negaba pues a ir al ejército a pelear a Vietnam. Entonces nosotros estamos prácticamente pues estamos otra vez en esta situación, y dije, pues tenemos que montar un concierto pues para denunciar todo esto, para decir que tiene que haber otra vez ilusión, ¿no? Estuve en la manifestación de Bilbao esta, en la que cargó la Ertzaintza, y fue algo muy triste. Entonces tenemos que intentar recuperar ilusiones, crear dinámicas que empujen a la gente a reunirse, a juntarse, y para esto entonces vamos a realizar dos conciertos en País Vasco, uno en País Vasco Norte, otro en País Vasco Sur. Será el 29 de noviembre en Asparne, el 30 de noviembre en Donosti, en el velódromo de Donosti. Entonces voy a invitar también a otras bandas, vamos a hacer una presentación, pero también vamos a invitar a otras bandas, a ver Solaris, vamos a intentar que sea una fiesta y en la que denunciemos, bueno, en la que digamos, ¿no? Sobre todo en la que reivindiquemos que a pesar de todas las prohibiciones, pues existimos. Por eso se va a titular el concierto Visigara, que quiere decir vivimos, existimos.
Entonces, de algún modo, ese estado de excepción que dices, también se convierte en un revulsivo, un poco, quizá da un, ¿sabes? La gente de nuevo se pone a mostrar nuevas facetas en conciertos, hacer historias.
Sí, yo creo que de hecho pues va a ser, bueno, de hecho estamos volviendo otra vez un poco a la base, ¿no? Estamos otra vez haciendo reuniones, juntándonos en bares, montando pues un poco lo que tiene que ser la comunicación, ¿no? Por eso mismo pues es el disco, bueno, es un poco una propuesta, ¿no? Que se lanza a la gente, ¿no? Que se siente identificado, que la gente pues solamente pues desde la portada ya diga, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué? Si da que pensar, pienso que el objetivo está conseguido, porque es muy difícil. Yo cuando le dije, paré de hacer entrevistas, paré de hacer conciertos hace un año, ¿no? Entonces de repente pues me venía alguien y me decía, ¿y qué estás haciendo? Y le decía, pensar. Y decía, joder, no jodas. Y yo, sí, no, joder, no, pensar. Y yo, pensar, joder también, pero vamos, pensar, sobre todo pensar. Bueno, pues que es una, parece de repente eso, ¿no? Dices como, alguien te dice, sí, no, estoy, joder, estoy escuchando mucha música, estoy pensando mucho, pues a alguien le choca, ¿no? Bueno, pues pienso que va a ser un revulsivo, pero no solamente para nosotros, porque se está viendo en Euskadi, y Euskadi está siendo un laboratorio, pero aquí está jodido también, está jodido en todos los lados, ¿no? Y Aznar, pues ya todos lo sabemos, es un fascista. Entonces este hombre, que por cierto hacen menaza atrás con Chirac y con Berlusconi, pues invitando siempre a Bush, ¿no? Lo que quieren es llevarse a la cama a Bush, pero bueno, a él le encantaría al señor Andar le encantaría ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Es por eso el tema de las banderas y tal, y toda esa obsesión que tiene, esa fijación, ¿no? Entonces, pues más que una estrella de la bandera europea, le encantaría ser una estrella de la barra y estrellas de Estados Unidos. Son cosas así, pero el hombre está corrido, perdido, ¿no? Cada vez que le llama a Bush. Es impresionante. Bueno, pero no vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de los conciertos que vamos a hacer, porque vamos a intentar que sean revulsivos, que la gente otra vez se mueva, que venga también gente por eso, ¿no? Pues como decimos cuando lo de Nuevo Borja, que vino gente de Madrid también, gente de Burgos, de Zaragoza, Andalucía, Cataluña, de Burdeos, pues está un poco los alrededores, montaron autobuses, se vino, entonces toda esta gente también que dice, no, pero si esto es una barbaridad, joder, venga, que lo que queremos es que haya relación, ¿no? Que haya relación entre pueblos, que es precisamente lo que están intentando también, ¿no? ese pues, la reivindicación mítica esta, ¿no? Ni paz entre clases, ¿no? Ni gran entre pueblos, ¿no? O sea, bueno, que no se haya gran entre pueblos, ¿no? Pero entre clases pues no puede haber paz, porque de hecho la lucha de clases pues está más enconada que nunca.
De algún modo es curioso cómo parecen términos opuestos, nacionalismo e internacionalismo, pero cómo llegas al internacionalismo a partir del nacionalismo, o sea, promulgando las diferentes...
Bueno, es que de hecho, mira, era un discurso difícil hace unos cuantos años, sobre todo pues en Europa, ¿no? Pero después de visto lo que es el proceso globalizador, resulta que es más claro que nunca, ¿no? Es la defensa de tu cultura. Entonces yo le decía, bueno, pues... ¿Por qué de repente en Alemania estáis defendiendo el que haya una producción de cine en alemán? ¿Por qué estáis incluso poniendo una cuota de alemán del 40% en las emisoras de radio? ¿Será por algo? Pues habéis dado cuenta que tenéis que defender vuestra propia cultura, ¿no? Y porque el imperialismo está marcando una cultura determinada, que es precisamente la McDonaldización, ¿no? Por decirlo, pues lo que sería la cultura de los Estados Unidos, ¿no? Que estén poniendo Hollywood, bueno, ya en sentido un poco, bueno... Solamente por dar unas pinceladas. Pero entonces, claro, dices, claro, entonces tiene que desaparecer la cultura vasca. Entonces, ¿para eso qué tenemos que hacer? ¿Tiene que desaparecer el euskera? No, lo que tenemos que hacer es tener las herramientas de nosotros para poder defenderla nosotros, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, si no quieres de repente un mundo globalizado que sea todo homogéneo, que entonces lo que estás defendiendo las diferentes culturas, entonces realmente me estás dando el reconocimiento pues al pueblo vasco también para que exista. De la misma manera que el castellano. O sea, yo cuando estoy en Los Ángeles también defiendo que se pueda hablar en Los Ángeles, en la costa californiana, en Estados Unidos, pues la gente que está defendiendo también pues que se pueda utilizar el castellano, que sea bilingüe, ¿no? De hecho, pues toda esa zona pues genial, cómo no. Y aquí también, vamos, el castellano para mí es un puente, ¿no? O sea, es un puente de comunicación, si no podría estar comunicando con vosotros, es algo genial, ¿no? Cuanto más lenguas saber también es mejor, pero ese respeto, ¿no? A cada lengua es precisamente, si tú eres un antiimperialista, que es lo que siempre hemos dicho nosotros, los internacionalistas, el internacionalismo es antiimperialista, entonces lo que tienes que hacer es defender las culturas, ¿no? Tienes que defender otro estado de cosas. Por supuesto, por ejemplo, pues en el sentido de los estados, cuando se habla pues Europa de los pueblos, pues esa sería la alternativa.
Bueno, de hecho, sería no solamente hablar una lengua común para todos, sino que todos hablaran muchas lenguas, ¿no? Sería quizá eso.
Bueno, yo está claro que ahora de facto el inglés se ha convertido en el esperanto del mundo.
Sí, sí.
Hubo un intento por hacer el esperanto y de facto ya es el inglés, ¿no? Pero bueno, a mí no me parece mal. El inglés también es una lengua... es preciosa. Todas las lenguas tienen una musicalidad, ¿no? Entonces, cada vez que aprendes una lengua, pues empiezas a gozarla, ¿no? Es como hay mucha gente que me decía a mí, vuelvo otra vez con Alemania, ¿no? Que tengo mucha relación con la gente de Alemania. Entonces me decían, pero el alemán es que es muy bestia, joder, muy bestia. Entonces escuchaba a Marlene Dietrich cantando en alemán. Y por eso Anari, en el anterior disco de Manifest, cuando cantaba en alemán, se te estaba acariciando cantando en alemán, con cada palabra. Entonces, las lenguas pienso que son maravillosas, ¿no? O sea, yo estoy... puedo hablar... bueno, hablo en euskera, en castellano, en francés y estoy aprendiendo inglés también ahora, ¿no? Pues también me puedo entender en italiano y bueno, pues por ejemplo, cada vez que escucho en árabe, por ejemplo, pues me encantaría también acercarme ahí, ¿no? O sea, si tuviera tiempo, más tiempo en esta vida, me encantaría aprender cuantas más lenguas posible. Y entonces eso además te ayuda además a respetar las culturas, porque cada vez que empiezas a aprender una lengua de una cultura diferente, estás introduciéndote ya en esa cultura, ¿no? Entonces esa es otra de las grandes claves que pienso que hay que desarrollar en este nuevo siglo.
En esto que nos estás comentando de la protección de la cultura de tu pueblo y ahora de la lengua de tu pueblo también, en este sentido, bueno, tú y el conjunto de personas que has estado en los últimos años habéis hecho una labor muy importante con esa Nosenki, que ahora tiene herencia en Meta, que son la gente que, bueno, pues ha sacado tu último disco. Dejaste de estar al frente de esa Nosenki según he leído por ahí, porque te quitaba demasiado tiempo, ¿no? Quizá. Y ahora, bueno, pues está el nuevo proyecto ese de Metac y también el subsello Alter Metac, que, bueno, ya ha sacado su primer disco también por ahí. Coméntanos un poquillo, pues, cómo es el tema de las propias discográficas y sobre todo la labor que hacen con los grupos de Euskadi que cantan en euskera y bueno, y gracias yo creo un poco a la labor que ha hecho durante los últimos 10 años esa Nosenki, pues a lo mejor la música vasca a lo mejor ha gozado de una muy buena salud, la música joven vasca.
Sí, bueno, en primer lugar con el tema ese de que me quitaba tiempo, bueno, la verdad es que yo no dejo esa Nosenki porque me quite tiempo, sino que yo tengo una concepción de lo que tiene que ser la izquierda, lo que tiene que ser el crear distintas células de trabajo, distintas referencias o distintos modelos de trabajo. Entonces mi idea es que no puedes perpetuarte en el poder. Entonces claro, yo era el gran timonel, ¿entiendes? Hablando ya de maoísmo, ¿no? Entonces claro, pues llevaba un montón de tiempo trabajando en esa Nosenki. Mi idea era que se creara un grupo de trabajo, lo mismo que hice también, por ejemplo, cuando estuve trabajando en Egin Irratia, creé un programa de 10 a 12 de la noche, entonces había un montón de gente que iba trabajando, estuve durante 3 años, pero ya creé un grupo de trabajo que siguieron con el programa hasta que lo cerró la policía, hasta que la policía toda la emisora, vamos. Entonces, en esa Nosenki también era lo que pasaba, creé un grupo de trabajo, entonces, bueno, pues tenía las ideas claras, pero ya estaba el trabajo hecho, ya sé cómo se podía trabajar, dimos, desde luego, pues... dimos espacio a un montón de grupos y es verdad que a través de esa Nosenki la música en euskera pues expandió, ya no solamente porque estábamos trabajando con grupos que cantaban en euskera y dábamos opción a grupos que en ese momento estaban saliendo muy nuevos, muy innovadores y de hecho pues que estaban demostrando que cualquier música se podía trabajar en euskera, porque antes parecía que igual estaba limitado, ¿no? a un estilo concreto y sin embargo abrimos el abanico de tal manera que es que se demostró que en euskera también se puede cantar cualquier tipo de música. Y claro, cuando abrimos Gora Herria, que lo hicimos fue entonces ese puente de ida y vuelta, ¿no? En el que de repente pues había un montón de grupos también de distintas partes del mundo que también tenían una complicidad musical e ideológica con nosotros, entonces intercambiábamos ese saber hacer, ¿no? Entonces hacíamos pues lo mismo con Hechos contra el Decor en Madrid, con Todos Muertos en Buenos Aires o con Astral Underground en Los Ángeles. Entonces, bueno, pasan 10 años, entonces decimos, bueno, esto es un referente, pero de la misma manera que también paro con grupos, pues también paramos con proyectos, ya sean, en este caso, por ejemplo, como una casa discográfica, porque ahí hay un grupo de trabajo organizado. Entonces, ese grupo de trabajo organizado son los que agarran el testigo, lo que ha sido el trabajo de Sanosenki, que han sido además gente que está trabajando en Sanosenki, y entonces ellos siguen continúan con Meta, que han empezado con el proyecto Alter Meta también. Y bueno, yo pienso que es un poco la capacidad de cada uno, ¿no? Yo soy marxista, entonces la idea esta de cada uno pues según sus necesidades, pero cada uno también según sus posibilidades, yo sé cuáles son las posibilidades que tengo a la hora de trabajar, a la hora de aportar, ¿no? Y si yo soy capaz, por ejemplo, de crear ilusión, de crear grupos de trabajo, de poder lanzar ilusiones, ¿no? Y que gente pues venga conmigo, pues digo, venga, adelante. Pero una vez que ya eso está armado, ¡ey! Vamos a movernos en otras direcciones, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Es un poco la concepción que tengo alrededor de la vida, del trabajo, de lo que tiene que ser la izquierda en general, ¿no? Pues en otros muchos proyectos también, pues un poco los que han sido cabeza visible, ¿no? En mi caso, en Sanosenki, o los que han sido un poco los motores de esos proyectos, pues hubieran sabido a tiempo, de repente, pues moverse y decir, esto está organizado, venga, a otro, vamos a intentar hacer otro tipo de cosas, ¿no? Vamos a intentar agitar, ¿no? Agit prop, ¿no? Es decir, agitar y promover, venga, promocionar distintas cosas, pues resulta, pues pienso que igual hubieran sido aciertos. En este caso, por ejemplo, yo pienso que es una de las características de todo lo que hago y es una de las marcas de la casa, ¿no? Que empieza una cosa, pero a partir de ahí luego eso se va a acabar y se va a transformar en otra cosa nueva, porque la energía pues continuamente se transforma, no desaparece, sino que se transforma.
¿Y qué es Contra Kalea?
Bueno, Contra Kalea es una especie de chiste, ¿no? Pero es que yo vivo en una calle que se llama Contracalle, en Irún. Sí, pues me dijo, qué raro que tengas que vivir tú en la calle Contracalle. Y bueno, y entonces lo que he hecho ha sido, por cierto, denunciar, protestar ante el ayuntamiento porque nos han puesto las calles en castellano. O sea, antes las teníamos en euskera, nos las han puesto ya en castellano. Bueno, en Irún gobierna el Partido Popular con el Partido Socialista, los dos juntos.
Como en todos los sitios.
Bueno, exactamente, sí, porque antes le he comentado que ayer Anguita en el Congreso de Izquierda Unida fue muy gracioso. Dijo, sí, porque entre el filo fascista de Aznar y su monaguillo zapatero, o sea que bueno, estuvo. Sí. Pero bueno, Contra Kalea sería entonces, en primer lugar, pues le llamo Contra Kalea House, ¿no? Pues al pequeño estudio que tengo en mi casa, que es un 8 pistas digital, pero 8 pistas, un ordenador, una caja de ritmos y luego pues tengo pues un grabador de CDs, pues un teclado, mi guitarra mítica Telecaster de la época de Gortatu, el bajo, bueno, pues entonces pues claro, tengo ahí todo la parafernalia para poder hacer mis propias maquetas. Entonces esto lo llamo house, ¿no? Pues contracalea house, que también pues puedo darle un tono de humor, ¿no? Pues al estilo de la música house, que es la música que se hacía en casa y prácticamente es lo que hago, ¿no? Lo que pasa es que luego viene un montón de músicos. Esta calle es una de las bocacalles que da a la plaza Moscú, que es por donde siempre nos hemos movido, y entonces pues abro el balcón, veo la plaza. Entonces desde ahí es un poco la idea, ¿no? A partir de ahí crear un proyecto multimedia. O sea, cada persona nos tenemos que convertir en, es mi idea un poco, ¿no? Que intento desarrollar, cada persona nos tenemos que convertir, aparte de ser protagonista de nuestra vida y que nadie nos escriba el guión de la película de nuestra vida, crearnos en personas multimedias, gente comunicadora, que podamos abarcar un montón de campos. Entonces es lo que estoy intentando desarrollar desde mi punto de vista, ¿no? Como punto de creación también, ¿no? Como punto de arte, de compromiso. Entonces, Contracalea es la calle, es la casa desde donde comienza prácticamente todo, pero también es un programa de radio que estoy realizando en una radio que hay en Hendaya, que emite para la zona, ¿no? Ya que ahí nosotros estamos viendo ahí, hablamos, claro, se habla francés, se habla castellano, en la zona de Irún, Hendaya, Fuenterrabía, pero esta radio emite en euskera. Entonces, luego, a través de Ureratia, que es una radio que hay en Bayona, también pues la hora musical que hacemos de 9:30 a 10:30 de esta radio la están transmitiendo todo el País Vasco Norte. Entonces, Contracalea sería entonces el Contracalea House, que sería el mini estudio. Luego sería el programa de radio. También es un dominio en internet que dentro de poco pues estará en marcha, pues con los comunicados e información que suelo ir enviando. Es también la contraseña también que utilizo para los discos. O sea, concretamente yo trabajo con Metac, pero bueno, siempre llevan también el sello de Contracalea, porque es también independiente, es autogestionado, ¿no? Lo autogestiono yo, preparo todo y luego ya me uno con diferente gente para realizar distintas acciones. Concretamente, pues cuando soporte fonográfico, pues sería con la gente de Metac. Y luego, pues bueno, tengo un proyecto de hacer un fanzine con compacto, sin publicidad, sin sponsors, o sea, una cosa completamente, vamos, abierta, en la que participe gente del mundo también de la poesía, la literatura, o sea, hay aportaciones, ¿no? Sobre diferentes temas y con un compacto. Pero es un proyecto que tengo desde hace ya un año y todavía no lo he puesto en marcha, pero bueno, lo tengo ahí, ¿no? Y que sería también, pues, Contracalea el fanzine, con compacto, con música y bueno, y a partir de ahí, pues lo que vaya a salir también, ¿no? O sea, Contracalea pues puede desarrollarse de mil maneras, pero al fin y al cabo es la contracalle.
Ahora que estamos aprovechando que está aquí Fermín Muguruza en directo en Radio Vallecas, quería preguntarte, pues, aparte de que, bueno, tú has tenido unos niveles de venta bastante altos para lo que suelen ser otros artistas de estos círculos, ¿no? En el Estado español. Y bueno, pues siempre te has acercado, sin embargo, a los medios pequeños. De hecho, ahora mismo estamos aquí en Radio Vallecas. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo ves tú los medios de comunicación? ¿Cómo entiendes tú la comunicación o el disfrute de la cultura y el reparto público de esta cultura? Y también que nos cuentes un poquito, pues, lo que estabas apuntando ahora del tema de las radios libres, comunitarias y locales, donde tú vienes, de Euskadi.
Bueno, en primer lugar, el hecho de compartir, ¿no? De estar, por ejemplo, con vosotros aquí, pues para mí es imprescindible. No podría entender la música. Yo estoy recibiendo mucho de mucha gente, ¿no? Y eso es lo que luego intento proyectar, lo que intento yo también ofrecer. Es la idea de comunidad en la que cada persona está aportando algo. Entonces, yo estoy aportando mi música. Entonces, si cuando voy a hablar de mi música, pues me limito a ir a una serie de medios. Antes de estar con vosotros también he estado con El País hablando. Y de hecho, para mí es importante también, si me van a dejar un espacio para poder decir lo que yo estoy pensando, y he hecho la entrevista. Aunque me daba mucho asco, pues me dijeron a ver si quería hacer una entrevista con el ABC. Y dije, bueno, si va a venir alguno de estos, pero bueno, por supuesto, pues no me... Dijeron que no para nada, claro, ¿no? Menos la razón, imagínate. Pero bueno,
igual pues, te lo encuentras luego todo cambiado.
¿Eh? No, porque de hecho, por ejemplo, yo estuve denunciando, pues concretamente íbamos a tocar en Barcelona con el grupo COP. Y entonces, claro, justo antes de la actuación en la Sala Celeste, pues de repente salió esto, ¿no? Pues lo de Juanra, y bueno, pues calentaron el ambiente mucho, ¿no? Entonces yo dije, pues que la verdad es que la operación mediática que estaba realizando, pues la razón, concretamente, ¿no? Pues que estaba criminalizando, concretamente, pues a todo el movimiento Ocupa, con los independentistas, pues estaban intentando, pues eso, ¿no? Meter a todo en el mismo paquete para criminalizarlos precisamente a todos, ¿no? Es como cuando hay cualquier incidente, pues dicen, han ido los de Jarray con el manual. ¿No? Es divertidísimo. Cuando salió lo de Seattle, dices, joder, han ido los de Jarray a Seattle, ¿no? Increíble. Entonces, bueno, pues cuando sale de repente todo esto a la palestra, pues bueno, sale a la palestra, pues yo dije, pues lo de la razón, ¿no? Porque hay que, ellos mencionan con nombres y apellidos, y nosotros tenemos que aprender también a mencionar con nombres y apellidos. Entonces, la razón, claro, y al día siguiente ya salió, ¿no? El Batasuno Fermín Muguruza señala a la razón.
Claro, claro.
Pero bueno, la cuestión es que yo pienso que hay que intentar, si me van a dar espacio, voy a ir a hablar. Y si, hombre, depende con qué medio. Si sabes además que no vas a tener tú la autonomía, pero bueno, a mí es muy difícil que me venga. Si me van a invitar a un programa, nadie me va a poder callar. Me van a cortar ahí el micrófono. Entonces, pues es que agarro el micrófono y le doy en la cabeza. No sé, oye, que más invitado aquí, déjame hablar, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, le doy en la cabeza dialécticamente hablando, ¿eh? Vamos, que nadie se piensa, yo aquí ya estamos hablando.
Sí, mañana el titular, el Batasuno, Fermín Muguruza, utiliza los micrófonos de Radio Vallecas para señalar a...
Exactamente, agarra el micrófono y le da en la cabeza al locutor cuando lo quería cortar.
Pero a lo mejor con los periódicos es distinto, porque ya es otra mano, ¿no? La mano de terceras personas los que pues escriben, ¿no? Y bueno, pues siempre ahí se pueden cambiar palabras, ¿no?
Sí, hombre, es
mucha manera de decir las cosas.
Claro, y te tergiversan o incluso te sacan palabras de contexto y de repente dices, joder, la que me han liado aquí, o la que han liado, bueno, luego muchas veces. Y luego, claro, luego de repente rectifica, ¿no? A mí por eso me encanta la radio, ¿no? La radio es un medio que tiene una prontitud, que tiene una inmediatez que no te da otro medio, ¿no? Bueno, si lo vas a grabar y tal, pues bueno, pues está el programa enlatado, ¿no? Pero el hecho ese del directo, por eso a mí, por ejemplo, me ha apasionado siempre, por eso hago un programa de radio, por eso pues no me gustaría nunca dejar la radio. Estoy haciendo un programa todos los jueves, pero es una historia alucinante, ¿no? Esa compañía que haces. Yo, de hecho, más, pues la radio también la utilizo un montón y la pongo, no solamente estás escuchando música, ¿no? Sabes que hay una persona que te está hablando, te está contando cosas. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? No, o lo que sea, pero estás escuchando a alguien, ¿no? Entonces, es como cuando tú también estás hablando, sabes que alguien te está escuchando, que estás haciendo, le estás contando a alguien algo, estás contando historias. Es por eso que la radio es alucinante. También los demás medios de comunicación me gustan, ¿eh? Pero la radio en especial, pues le tengo un cariño que no lo tengo, pues, a otros medios. Pues, por ejemplo, una televisión, sin embargo, pues está completamente, pues unidad está muy condicionada, ¿no? Por lo que son los focos, por lo que son las cámaras, por lo que es precisamente el presupuesto económico. De repente aquí nosotros, pues eso, ¿no? Pues una radio libre se puede organizar, las ondas son libres. Entonces, bueno, una radio libre se puede organizar muy rápidamente y tiene movilidad y bueno, es una historia acojonante. Por eso también en esta ronda que estoy haciendo ahora de estos tres días, pues estoy visitando tanto a fanzines como a gente de radios libres, también a medios oficiales, incluso a gente que está haciendo mucho daño a nivel mediático, ¿no? Como un periódico que es El Mundo. Concretamente hoy, pues fíjate, aparece pues lo de El País Vasco y tal, y esto de Mundo Hoy, y esa gente que ahora se cuela, de repente se va a colar cualquier día, se va a colar aquí un tío y con una cámara oculta de esas, sí. y va a ser divertido, bueno, divertido en el sentido figurado, ¿no? Pero bueno, y por ejemplo ya esa portada, y visto de repente dices, pero bueno, pero ¿qué es este tipo de reality show, ¿no? Que nos están intentando vender. Pero bueno, pienso que es muy importante ese comunicar, ese estar con gente distinta, estar con vosotros, con un montón de gente que bueno, que está deseando además, ¿no? Preguntar y saber, pues igual, pues eso, qué es lo que estás haciendo, lo que estás pensando sobre ese momento, cuándo vas a tocar, o cuándo vas a compartir, ¿no? Porque a mí, cuando vas a actuar en un concierto, pues también compartir, no estoy compartiendo mi música con otra gente, ¿no? Es la idea de la comunidad en la que yo ofrezco mi música en un disco, pero luego la comparto también cuando estamos en un directo. Entonces, por un lado, lo de las entrevistas y lo de el reparto de repartir, compartir, ¿no? La cultura y lo de las radios libres y radios y diferentes medios de comunicación, pues bueno, por supuesto que es un elemento interesantísimo y que cuanto más estén en nuestros medios, es por eso, por ejemplo, que en Internet, el hecho de que tengamos acceso, de que vamos a crear nosotros nuestras páginas, pues bueno, a pesar de que sepamos de dónde venga, porque sabemos todos que vino de precisamente pues de la OTAN, bueno, del Pentágono y de lo que tenía que ser la coordinación militar, pues resulta que luego nosotros la podemos utilizar, le podemos dar nuestro uso. Ahí es donde realmente empieza todo a temblar, ¿no? Cuando nosotros nos apropiamos de los medios.
En ese sentido, ¿tú cómo percibes Internet? ¿Tú crees que determinados medios podemos estar favorecidos o desfavorecidos por Internet? Te lo digo porque, por ejemplo, radios pequeñas, y hablo concretamente en el caso de Radio Vallecas, hemos conseguido ampliar nuestro ámbito geográfico de emisión. Siempre hemos estado reducidos porque la capacidad técnica pues no nos ha llegado más lejos. Sin embargo, ahora puedes escuchar Radio Vallecas desde cualquier parte del mundo si te enganchas a Internet. Pero no solamente
Radio Vallecas.
No solamente es un fenómeno aquí. En Madrid, que yo conozca, está Radio Vallecas, Radio Enlace, Radio Resistencia emitiendo por internet, y en Euskadi está Pititaco Irratia, La Vida Irratia, sí, y Zintzilik Irratia también están emitiendo por internet. ¿Cómo percibes esta expansión que nos está permitiendo las nuevas tecnologías?
Bueno, pues precisamente es la continuación de lo que he estado comentando antes. Es decir, bueno, nos estamos siendo capaces de repente de poder apoderarnos nosotros de algunos medios que en un principio los habían inventado precisamente para oprimir. O sea, hay que tener cuidado con el tema de... Bueno, cuidado, hay que estar siempre alerta, ¿no? Porque cuando yo le he comentado, cuando empiezas a leer el libro este de Chuck D, que habla un poco sobre su ideología, cuando comenta eso de cómo el establishment se enriquece hasta de sus propias humillaciones, ¿no? Hablando de cómo pues los pantalones caídos pues vienen de las cárceles, ¿no? La gente se quitaba el cinturón, bueno, les quitaban el cinturón para que no se ahorcaran, y entonces el pantalón iba caído. Claro, cuando salen a los guetos, pues resulta que esto de repente el establishment dice, coño, vamos a comercializarlo, ¿no? Bueno, entonces, claro, hay que tener mucho cuidado hay que estar alerta, ¿no? No es tener cuidado, es estar alerta porque sabes que en cualquier momento, pues bueno, estamos en el punto de mira. Bueno, hablando de las modas, el otro día también comentaba uno, decía, son tan aburridas que por eso las tienen que cambiar cada 6 meses. Pero esto es solamente una reflexión, así, es una especie de sampler que os hago aquí, pues de una cosa que escuché el otro día. Entonces... el tema de internet, si de repente somos capaces de apoderarnos nosotros de ese medio como internet y Radio de Vallecas se puede escuchar en todo el mundo, eso es un triunfo. Eso es un triunfo nuestro. Es una victoria. Entonces, estamos tan acostumbrados a los fracasos, estamos tan acostumbrados a perder que no nos damos cuenta cuando conseguimos este tipo de victorias de celebrarlo como es. Hey, Radio de Vallecas en el mundo. Y entonces eso es acojonante, lo de Pititaco. Ahora en Euskal Herria hay un proyecto que se llama Arrosa. Entonces va a intentar coordinar programas que se puedan intercambiar y diferentes programas como magazines o programas musicales que estoy comentando. Nosotros esta programación musical de 9 y media a 10 y media la hacemos entre uno de los cantantes de Selecta Colectivo, hace el lunes, el martes la hace Galder Izaguirre, que es el batería de Dude y ahora de Curaya. Los miércoles hay un chaval de Iparralde que hace un programa sobre reggae, luego los jueves estoy yo y los viernes hay otro chaval de Iparralde que hace sobre música electrónica, ¿no? Entonces esos programas musicales se van a compartir también. Nos vamos a pasar este centro también que se llama Rosa, que va a estar en Andoain y que va a intentar repartir pues un montón de magazines, por ejemplo el de Alavid y Ratia se va a pasar también para que todas las demás radios lo puedan disponer. Entonces estamos de repente construyendo una radio nacional. Uh-huh. Y cuando la pasemos de repente por internet, pues ya también pues estamos uh-huh. Estamos exportándola también, pues estamos emitiendo para todo el mundo, ¿no? Entonces esto me parece interesantísimo, es una victoria.
Y la facilidad de encontrar música gratuita, o sea, la famosa piratería en internet, ¿qué opinión te merece?
Bueno, en primer lugar, me parece que es un tema, sobre todo cuando hablan de este tema las multinacionales, es un tema muy hipócrita, ¿no? Es como cuando se habla de los pequeños delincuentes, ¿no? El otro día, como estoy hablando de Aznar, pues tengo que hablar otra vez, me tengo que remitir a él, que dijo, ¿no? Vamos a limpiar las calles de pequeños delincuentes, ¿sabes? ¿No? Entonces dices, ¿y qué pasa con los grandes gánsters? Si los grandes gánsters y los grandes estafadores de la industria musical están en los salones, están realmente pues en sus buffets, están en las direcciones de las multinacionales. Ahí están los grandes gánsters de la música. Sin embargo, pues van a ir, pues eso, ¿no? Los pequeños delincuentes. Y entonces, de repente, claro, y ahí llegamos además al quid de la cuestión. Un montón de artistas lameculos, de repente, van y celebran con toda la oficialidad, ¿no?, el disco de oro a la Guardia Civil por su papel contra la piratería. Esto me lo han enviado a mí también, ¿eh? Claro. Entonces dices, hay algo aquí que no va, hay algo aquí que va mal.
Como dice la canción, ¿no?
Exacto. Ahora ya me parafraseo a mí mismo. O sea, bueno. La cuestión es que la piratería no mata la música, solamente la duplica. Que haya diferentes, diferente gente organizada que se esté lucrando, pues a costa sobre todo, pues bueno, de discos independientes que estén saliendo por ahí. Bueno, sería cuestionable. Pero vamos, para mí es lo menos. O sea, si pones música en internet y alguien la quiere copiar, a mí me parece genial. Pero si antes copiaba cintas, o sea, copiaba cintas para la gente. O sea, lo que es la piratería casera, ¿no? Bueno, casera, lo que es el compartir música entre amigos.
Entre colegas.
Si yo no conocería un montón de música, si no sería por ese intercambio que ha habido de cassettes. Ahora se hace en compactos, mucho mejor. A mí me han pasado compactos también grabados. Pero algunos de esos compactos grabados me los he comprado en el original. Porque a mí el original me encanta. ¿No? Hay otra gente que no, pues bueno, pues ¿qué vas a hacer contra eso? Si yo estaba tocando en México, por ejemplo, y estaba tocando porque se copiaban todos los discos, ahí la gente no se podía comprar un disco importado. Entonces, si hemos conseguido ahora de repente, pues con gente de allá, pues editar los discos de una manera pues mucho más económica, pues genial, ¿no? Pero hay mucha gente que se lo copia. Y entonces, uh-huh, eso me ha permitido a mí ir a tocar a México. Uh-huh. Bueno, aquí, por ejemplo, hay un montón de gente que... Yo pienso que la gente que se va a comprar el disco original se lo va a comprar. Entonces, la gente que no se va a comprar el disco original, si algún día se compra el pirata es porque lo está viendo, pues dice, va, pues voy a comprar el que ha hecho este en este disco y tal, ¿no? Y lo tiene ahí. Y bueno, también estoy difundiendo la música. Pues... pienso que es muy, da para mucho, ¿no? El tema de copiar o no copiar, ¿no? Otra cosa es si esta gente que está lucrando, pero no se está lucrando con mis discos, pues no los pone, bueno, si lo ponen ahí, yo ya sé la gente, el circuito que tengo de gente, y es por eso que a nosotros, la gente que estamos trabajando en la independencia, pues no nos afecta. Hay gente que dice, sí, pero nos afecta mucho también, y dices, qué va, si te das cuenta no te afecta. Si miras todos los discos, y hay un montón, pero hay gente que está comprándose los discos ahí, y esa gente se compraba el disco original, pues bueno, hay tanta oferta también, hay tantos discos que la gente no se puede comprar todos los discos que están saliendo. Y entonces, bueno, te compras alguno, te copias otro. O sea, ese intercambio que antes existía sigue existiendo ahora, y no es para alarmarse ni llevarse las manos a la cabeza. Si tuvieran algo de decencia, si tuvieran, ¿no?, diferentes organizaciones, como por ejemplo SGAE, lo que harían sería, en primer lugar, decir, no echarse las manos a la cabeza y decir, bajen el IVA de los compactos, porque tenemos un IVA de impuesto de lujo. Si estamos hablando de cultura, ¿por qué no os ponéis bravos, por ejemplo, con ese tema? Porque sois unos cagaos, sois unos lameculos, unos comemieldas. Tenéis que ir a, claro, decir algo al gobierno, ¿no? Decirles, bajar el IVA. Entonces, claro, están los libros con el 7%. Y de repente esto tiene que tener el 16%. Bajar ese 9% a los casi es un 10%. Bajar un 10% a los discos ya, por ejemplo, del precio, pues ya es acojonante. Luego todas las multinacionales haciendo vídeos multimillonarios, campañas de promoción... La SGAE se está jugando con los derechos de autor para entrar en radios comerciales como 40 principales. De todo eso no se habla nada. Aquí vamos a barrer la calle de pequeños delincuentes.
A los iñakis, ¿no? Como llaman a los magrebes en Euskadi.
Bueno, antes se llamaba iñakis, ahora se ha cambiado, por suerte, además, ¿eh? Porque para mí tenía una connotación un poco peyorativa el tema de este iñaki. Pues, bueno, los Zarama tenían una canción muy bonita que era Iñaki Nondago, Seurundago Camerún. Qué lejos está Camerún, ¿no? Era una canción acojonante. Ahora ya no, y de hecho además ahora pues ahí ha cambiado, ¿no? Porque antes era, cuando empezaron a llegar aquí los... Bueno, cuando empezaron a llegar inmigrantes no solía haber mucho movimiento de inmigrantes en el País Vasco, ¿no? Con el tema de la inestabilidad política sobre todo y así, pues sobre todo era un camino de paso hacia Francia o incluso Alemania, ¿no? Aunque la ruta para ir a Alemania suele ser por otras zonas, pero ahora, sin embargo, pues es un fenómeno muy curioso, ¿no? Que pues en determinadas zonas pesqueras, por ejemplo, como Ondarroa, como Fuenterrabía, en Fuenterrabía, por ejemplo, pues hay de repente una población, una comunidad latinoamericana increíble, porque la gente, el joven, pues no quiere ir a la mar, no quiere ir a pescar. Entonces van la comunidad latinoamericana, sobre todo de Ecuador, y sin embargo en Ondarroa, pues es la gente de Senegal. Entonces hay un montón de gente de Senegal. Claro, es gente ya de esta primera generación que ha venido, pero ya es la segunda generación, pues los chavales ya están aprendiendo también en las escuelas públicas, están aprendiendo también, y en las castolas están aprendiendo euskera. Entonces, concretamente, pues yo tengo dos críos, ¿no? Y en Irún también, que es una zona siempre de paso, ¿no? Ya sea por lo que es el nudo ferroviario, lo que es el nudo de comunicación con toda Europa. Entonces, con toda Europa, claro, y también con lo que es el sur. Pues, concretamente, pues en la clase con mi hijo hay gente de los países del este europeo, hay sobre todo gente del Magreb, poco subsahariano, pero bueno, sobre todo gente del Magreb. Hay latinoamericanos, y entonces pues es acojonante, porque llegamos ahí los padres y entonces pues nos entendemos en castellano, algunos pues han aprendido también pues eso, ¿no? En castellano y tal, nos hablamos en castellano, pero los chavales están todos hablando en euskera. Pienso que esa es una de las claves de lo que tiene que ser el entendimiento entre culturas y lo que tiene que ser un poco el futuro también. Ya os hablo un poco de lo que tiene que ser el futuro del País Vasco, ¿no? Un país pues donde se junten todas las culturas, pero que la lengua sea el elemento de señal de identidad.
Y quizás gracias a la educación que se está dando para rehabilitar el euskera, y también en compañías discográficas o la revista POT, cosas así, quizás ahora sea cuando el euskera vive su mayor momento de fuerza, desde que Etxeparre, por ejemplo, dijo que saliese el euskera a la calle y tal. Pues quizás, yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, quizás es ahora cuando el euskera está realmente en la calle.
Pues sí, a pesar de eso, nosotros también siempre somos, bueno, intentamos, bueno, de hecho, además, si no estuviera tan en la calle, no intentarían cerrar precisamente, pues no cambiar de repente, no lo torpedearían tanto, ¿no? Cuando realmente estás, ¿sabes? La famosa frase del Quijote, pues es tan real, vamos, ¿no? Ladran, luego cabalgamos, ¿no? Lo que dice... pues eso, ¿no? Dijotría Sancho, me parece que es, ¿no? Bueno, pero vamos, la frase esa, ladran, luego cabalgamos, pues es así. Si no estamos cabalgando, pues quietos. pero eso, el euskara pues cada vez es un elemento además de unión que tiene entre toda la diferente gente que está viniendo, toda la gente. Pero bueno, pero es muy difícil también, ¿no? Porque tenemos una radio en euskera solamente, tenemos, bueno, aunque hay ahora todo este trabajo de diferentes radios pues está siendo muy interesante. Hay una televisión, entonces hay un bombardeo continuo, ¿no? Y entonces pues es difícil mantener cualquier lengua minoritaria. Se está hablando que ya lo hablamos, el País Vasco somos un país de 2 millones y medio de habitantes, bueno, casi 3 millones, entonces pues la mitad ya lo sabría, ¿no? 1,5 millones. Pero sin embargo la utilización cotidiana pues iría solamente a 800.000 o así, ¿no? Entonces, o sea que la gente lo sabe, pero es muy difícil ponerlo en práctica, pues porque hasta que no hable todo un país en una lengua, pues bueno, pero sí que el avance pues está claro y cada vez se crea más, que yo pienso que es la vanguardia, ¿no? del movimiento así pues que hay en Euskadi, sobre todo a nivel lingüístico, pues es la cultura, ¿no? La gente que está creando cosas. Y bueno, y luego pues el elemento educativo, que para mí es muy importante, ¿no? El sistema educativo que hay en País Vasco pienso que es muy interesante. Y yo he estudiado pedagogía, o sea que bueno, lo estoy diciendo un poco, vamos, porque me parece que realmente está integrando mucho, está respetando las culturas de toda la gente que está viniendo también de otros países, y a la vez, sin embargo, pues sí que está creando una cultura del respeto a lo que es el País Vasco y a la lengua, ¿no? O sea, el euskera, que es realmente pues lo que nos une.
Radio Vallecas en directo con Fermín Muguruza, presentando el disco Incomunicación
y hablando de la vida
y hablando de todo lo demás. Vamos a escuchar un poquito de música. Pues en Radio Vallecas con Fermín Muguruza seguimos. 4 minutos nos quedan para seguir hablando con Fermín. Y bueno, pues hemos hablado de la vida, de la música, de las radios, de la bandera de Colón. Y bueno, pues ¿qué es lo que nos viene? ¿Qué nos va a ofrecer Fermín Muguruza los próximos meses? Has dicho que hasta abril no vas a tocar, hasta mayo. Entonces, una mente inquieta, ¿qué nos puede dar en estos 6 meses? ¿Qué bueno, proyectos hay por ahí?
Bueno, en primer lugar lo que tengo es, bueno, estoy ahora compartiendo con la gente, hablando del disco. De hecho, bueno, ya como veis, pues hablamos al final del disco, hemos hablado muy poco, pero hemos hablado de todo en general, y hablar de todo en general también es hablar del disco en particular. O sea que está todo englobado, ¿no? Es un poco esa capacidad para mí que tiene que haber entre equilibrio, ¿no? Entre el yin y el yang, o sea, lo que es lo pequeño, lo grande, el principio, el fin, la vida, la muerte, el amor y el odio. Bueno, entonces, nos quedan 3 minutos ya, porque he consumido uno muy rápidamente. me gustaría mucho que gente de Madrid, bueno, la verdad es que fíjate qué movida tenemos ahora. Vamos a hacer ensayos para estos 2 conciertos que os he comentado, vamos a hacer ensayos en Euskal Herria, pero vamos a hacer también ensayos en Madrid, porque si no, tengo aquí un montón, vamos, una de las bases operativas, ¿no? Que tengo la logística, la tengo armada también aquí. Entonces se van a mover a Euskadi, pero también vendremos aquí a ensayar a Madrid. O sea que ya nos veremos seguro en algún concierto que haya por ahí, porque a la noche saldremos a dar una vuelta, a estar con la gente.
Perfecto.
Y me encantaría que de aquí se moviera gente también a País Vasco, porque necesitamos también, tanto nosotros, yo concretamente digo que necesitamos ver también a gente de por aquí, que se mueva otra vez, que vayan allá. ¿Y de dónde venís? Venimos de Madrid. Joder. Sí, ¿no? Vamos. Entonces, que lleguen allá, y entonces sería el 29 de, bueno, sobre todo el 30 de noviembre, ¿no? El 29 de noviembre es una sala de 3.000 personas, pero el Velódromo de Anoeta yo pienso que es un sitio, es simbólico, ¿no? Es emblemático para todos. Entonces, pues que se venga gente de aquí, ojalá que os podáis venir. Entonces va a ser un concierto de 12 músicos, entonces entre hablar del disco, preparar el concierto con estos 12 músicos, coordinarlo. Ya que van a estar pues tanto Begoña como Eva, también va a estar Sorkun cantando, o sea, van a estar estas 3 mujeres, y luego también una triquitilaria, o sea, vamos a ser 8 hombres, 4 mujeres en la banda, o sea que es no llegamos a la parité, como dicen en Francia, pero vamos, estamos ya ahí, vamos, ¿no? Peleando por la presencia. Entonces va a estar también el Scratch. Va a ser muy complicado prepararlo, pero hasta el 30 de noviembre estoy completamente liado con esto. Pero a la vez, pues bueno, estoy también pensando, sigo pensando con el tema este del fanzine. Sigo haciendo el programa de radio. O sea que la semana que viene, o sea, esta semana estoy aquí en Madrid, la semana que viene estoy en Barcelona y la semana siguiente estoy en París. O sea que tengo un lío tremendo y todo el mes de noviembre tengo que ensayar, porque si no queremos presentar una cosa maja, ¿no? Uh-huh. Y a partir de entonces, pues vamos a seguir preparando. A ver, me gustaría, te digo, a partir del mes de mayo. Bueno, voy a intentar venir aquí también a una semana zapatista que se va a organizar, que es completamente, pues Ángel Lara, el ruso, pues está coordinando. Se va a intentar traer también a gente de la comandancia revolucionaria, ¿no? Entonces, indígena. Entonces intentaré venir también aquí a participar igual en alguna charla, en alguna mesa de debate. Le comentó el ruso que si podía que viniera. Entonces voy a intentar también venir para esto.
Bueno, pues hasta aquí hemos tenido que llegar, no por gusto, sino porque así son las cosas del tiempo en la radio. Como se solía decir en los tiempos de la Guerra Civil, Fermín, a los brigadistas, gracias por venir.
Es que ricasco.
Y bueno, pues programa especial a Región Perdida, la Ceja de Sobera en Radio Vallecas con Fermín Muguruza, y os dejamos con la programación de Radio Vallecas. Sentirse a de pecado.
bakoitza, baizu zorrotza, itzen munduan, isenpen airea, oroiko etxipenaz, itzen munduan. Tonight.